Se estrena este martes en euskera y el miércoles en castellano, en el Arriaga bilbaíno, la nueva obra de Tantaka. Se titula Utzi mezua señalaren ondoren, deje su mensaje después de la señal, y está basada en la estupenda novela de la escritora gallega, aunque nacida en Donostia, Arantxa Portavales. Una novela que hace dos años se convirtió en un éxito memorable en Galicia y que el año pasado se publicó en castellano con un éxito que se sustentó en el boca a oreja.
La obra es una historia de mujeres con problemas de relación y muchas veces de autoestima, que incapaces de enfrentarse a esos problemas, a los generados por su relación con los hombres, les cuentan a estos sus cosas dejando mensajes en contestadores automáticos. Son cuatro mujeres que parecen no tener ninguna conexión entre ellas, pero que están más cerca de lo que pudiera suponerse. Son Marina, una abogada especializada en divorcios a la que ha abandonado su marido; Carmela, una enferma de cáncer que quiere despedirse de su hijo médico en África; Sara, una chica de buena familia que se enfrenta a un matrimonio cercano que no sabe si quiere de verdad; y Viviana, una prostituta que vive fuera de Galicia haciendo ver que trabaja en un IKEA. Las cuatro mujeres son interpretadas por Mireia Gabilondo, Miren Arrieta, Ollana Maritorena y Leire Ruiz. Historia escrita, elaborado y dirigido Fernando Bernués, que está con nosotros junto a Mireia Gabilondo.
Arratsaldeón, chicos, bienvenidos.
Arratsaldeón, joder, qué buena intro.
Ya hemos contado prácticamente.
Ya llevo muchos años en esto del periodismo como para...
¿Habéis contado todo?
No, es cierto. Las sensaciones que tenéis que contar vosotros. Bueno, ha llegado la hora, había gran expectación por el estreno de esta obra, que además tiene una peculiaridad, que no solo van a ir a verla aquellos que van vírgenes sin saber nada, sino que van a ir también a verla aquellos que han leído la novela, lo cual ya es un paso adelante. No sé si supone esto un riesgo mayor para vosotros.
Bueno, siempre tiene más riesgo cuando uno ha puesto su imaginario ya, después de leerlo, pues siempre dices, a ver si el imaginario que propones tú y el que tiene el lector, pues corresponde. Bueno, yo estoy convencido que sí, porque tampoco lo que hemos hecho ha sido esencializar un poco la novela, porque si no la duración hubiera sido muchísima, pero la verdad es que las cuatro mujeres están respetadísimas, los textos se parecen muchísimo y los perfiles, joder, a la autora por lo menos le gustan mucho, o sea espero que a los lectores también.
Oye, supongo que evidentemente Fernando ha leído la novela, Mireia, tú también.
Claro.
Vale.
¿Habéis leído las cuatro actrices la novela?
Sí, claro, sí, claro. Sí, y todos nuestros amigos, todo el mundo ha leído la novela. La novela se lee muy fácil, está fantásticamente bien escrita.
Muy bien escrita.
Es una maravilla, ¿no?
¿Y qué te pareció que cuando la vi? ¿Tú, nada más leerla, viste que había una obra de teatro?
Fernando leyó la novela primero, y luego la leí yo, y luego la leímos pues Quique, y la leímos gente de alrededor, quiero decir. Sí. Y ya él nos dijo, yo creo que aquí tenemos algo, leerla, a ver. Entonces ya la lees ya como pensando, a ver si hay algo. Pero es cierto que son unos personajes tan maravillosos, está tan bien escrito, quiero decir que la puesta en escena de llevarla al teatro era como que estaba ya casi estaba escrita también, me parece.
Sí. Bueno, no, predestinada. Esto fue un encuentro además maravilloso. Sí. Vosotros que habláis mucho de libros, afortunadamente fue un encuentro en una librería, bueno, una de las librerías de cabecera de Donostia, las que vamos mucho, en Oncha.
Pues, luego vamos a tener aquí
a Esther. Pues Esther es la culpable. Esther es la culpable.
Pues eso hay que decirlo después.
Ya lo sabe.
Y es la culpable porque, bueno, un día entró en la librería y había una mujer hablando con Esther y, ojo, gracias por la novela que me has... Tal, se le ha pasado a tus amigas, cómo he disfrutado, está fantástica, tal. Y ya cuando se fue, me dice, bueno, digo, ¿qué novela es esta? Y me dice, jo, pues mira, llévatela porque es súper fresca, tal, una novela tal, creo que te va a gustar mucho. Y bueno, y así llegó a nuestras vidas.
Nos ha pasado
mensaje,
con alguna otra también, ¿verdad? Pero sí, a Esther la nombramos mucho, porque es cierto.
Hoy me preguntaban si cómo haces esto, cómo si vas a buscar... Digo, mira, hay una frase de Cortázar en Rayuela que es lo que define un poco. Dices, Cortázar dice, andábamos sin buscarnos, pero andábamos para encontrarnos. Pues esto es lo que pasa con las historias. Dices, hombre, no vas a buscar una historia, pero si andas para encontrar las historias, ¿no? Y así llegó a nuestras vidas este pedazo de novela.
Pero luego hay que hablar con la autora. Sí. Que es aquello de coger el teléfono. Oye, Arantxa, que quiero...
Sí, sí.
Así fue.
¿Cómo fue?
A través de la editorial localizar el correo y, bueno, escribirle. Nos puso en contacto con su agente y, bueno, y llegamos a un acuerdo de derechos. Y luego, la verdad es que ya le pusimos, pues nos pusimos en relación ya más personal. Tuvimos la suerte de conocerla. Íbamos con una función a Coruña y aprovechamos para hacer un viaje y estar con ella. Y fuimos a ver la geografía por donde transcurre la novela y bueno, y disfrutamos muchísimo de una mujer que es un torrente de inteligencia, un verbo así así, incisivo y amplio y continuo.
Y fin, tremendamente y graciosa.
Sí. Eso es
los que, los que la hemos entrevistado lo sabemos.
Sí, sí, muy llena de vida.
Muy lúcida, bueno, tiene una mirada sobre muy inteligente sobre la vida.
Ella estaría especialmente contenta de que se hiciera la obra en castellano y en euskera.
Sí, claro.
Porque, es que Arantxa Portavales nació en Donostia, vivió hasta los 12, 13 años en Donostia, hasta que sus padres se fueron y ya se volvió a Galicia también con
a
ellos.
A los 17 creo que se volvió, pero o sea, como ella estaba... Tiene dos tierras, que lo dice ella además, porque su hermano vive todavía en Donostia, ella se fue para allá, pero su hermano se quedó. Tiene sobrinos, cuando vino a presentar su segundo libro... Belleza Roja,
sí.
En Donostia estuvimos y, bueno, conocí al hermano, a toda la familia, estuve con todos y está encantada, encantada. Y es eso, tan vitalista que está encantada de conocernos a las actrices, de todo. Tiene muchas ganas de ver la función.
Estaba mirando el WhatsApp porque ayer escribió una cosa muy bonita. Dijo, esto es lo más chulo que me ha pasado con los libros. Me hizo mucha ilusión.
Está muy contenta, la verdad que... Bueno, a ver si sigue estándolo cuando nos vea. Ya antes cuando preguntabais por el público que ha leído la novela. A mí, a la que de verdad me gustaría que le gustara esa Arantxa. Sí.
Bueno, dejemos la parte optimista del asunto. Vamos con las dificultades, porque esta es una novela difícil de adaptar, porque es una sucesión de monólogos.
Sí.
Y eso en el teatro, pues es difícil de adaptar. ¿Cómo lo habéis hecho?
Bueno, pues hay cosas
dificultad.
Que son inapelables. Bueno, es una cuestión de estilo. Yo digo que esta novela para mí evoca bastante, a pesar de que se dejan mensajes, pero tiene algo que ver con las novelas epistolares, porque en definitiva son esos momentos donde de intimidad y de serenidad donde uno indaga en sus emociones y sentimientos y los verbaliza desde un sitio... no muy cotidiano, ¿no? Donde tienes un poco más de matiz y tiempo para contar. Con las historias en el teatro, con los territorios narrativos de entrada, siempre pasa que convertirlos en acción, pues el hecho es que tienen que estar muy pegados a los sentimientos y a la emoción de quien los está contando, para que tengan esa dimensión de convertirse en acción, en algo que estamos padeciendo y viviendo. Si lo cuentas de una manera alejada, bueno, pues entonces eso es literatura y casi es mejor leer la novela, ¿no? Yo creo que, bueno, y luego visualmente hay cosas que pasan también, lo que, bueno, las actrices van contando en esos pequeños monólogos que son la duración de un mensaje, a veces muy largo, a veces más corto, en un contestador, pero mientras no hablan también hacen cosas y también están en escena y también ves un poco
están en
sus
las cuatro en escena todo el rato.
Sí, las cuatro cohabitan un espacio, viven un espacio que no es de ninguna y que es de todas a
ver,
y que a veces comparten pequeños elementos, comparten bueno, hay una, bueno, visualmente también hay un tejido relacional que también creo que hace que el espectáculo, bueno, pues tenga algo más que el propio discurso de las voces, y ves algunas cosas más de esas mujeres también, ¿no?
Y Mireia, tú eres Carmela.
Sí.
Que es esa madre que tiene cáncer, se sabe desde el principio,
sí,
o sea que
no desvelamos
gran cosa,
no.
Y que quiere despedirse de su hijo, porque su hijo es cooperante, es un médico cooperante en África, y quiere decirle algunas cosas que no se atrevió a decirle,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, ¿cómo es esa Carmela?
Sí, es maravillosa. Me preguntaban hace un ratito en otra entrevista que he hecho, como que ¿qué pongo yo en los personajes y tal? Y digo, yo pongo lo que tengo y lo que soy y lo que... Pero sobre todo los personajes te dan, yo creo. Y a mí Carmela creo que me está enseñando mucho. Pues tiene una fecha de caducidad y no sé qué haríamos nosotros si nos dijeran que nos morimos en 3 meses, ¿no? No sé qué haríamos. Lo que hace ella es muy bonito, muy interesante, es despedirse de su hijo, que es la única persona que tiene, digamos, familiarmente cercana en esta vida, y contarle muchas cosas que no le había dicho nunca y que ella quiere que sepa para que le entienda mejor. Y finalmente morir en paz, como dice ella, morir tranquila. Tiene por ahí unos cuantos nudos dentro de que no los había compartido, yo creo que con nadie, me atrevería a decir, en su vida. Y entonces para despedirse y para irse tranquila. Dice hacia el final una frase que me parece que es bonita, que dice... Me falta el aire, pero estoy llena de vida dentro, ¿no? Y entonces yo creo que es una mujer llena de vida.
Carmela Fernando, que al final se convierte en una especie de fiel de la balanza de toda la historia. Porque prácticamente tiene relación, no queremos desvelar nada, pero bueno, ya lo he dicho que al principio...
Se
van interrelacionando.
No, es que lo bonito es que finalmente...
Se convierte en esa persona sobre la que realmente pivotan todas las demás historias.
Es la
¿no?
que Carmela... Yo creo que hay dos vertebradores. La geografía, es la pequeña aldea de Pontevedra que se llama Praia do Loira, en el municipio de Marín, que es recomendable que visiten porque es preciosa, y Carmela, que es el eje en el cual se establecen todas las relaciones de todas las demás, ¿no? Y es muy hermoso como Arantxa escribe cuatro historias potentes que van convirtiéndose en una gran historia, ¿no? El encuentro, incluso hay pequeños momentos donde sí llegan a interrelacionar, en fin. Cuando el espectador va tejiendo esas relaciones, también es un momento, es bonito verles cómo van a ir varando cabos y te sientes, bueno, pues también te sientes bien. Igual que te sientes bien leyendo la novela cuando vas haciendo las conexiones.
Bueno, está claro que son cuatro personajes femeninos, pero también se hace referencia a hombres. Lo cierto es que las mujeres tienen una posición ambivalente. Bueno, malo, nadie es perfecto. Pero los tíos, en líneas generales, son bastante despreciables. Bueno, igual el médico ese, hijo de Carmela...
Mi hijo no, ¿eh?
No, ese no. Pero el resto...
Bueno, no sé qué decirte. Tenemos
el padre de Viviana tampoco.
El padre de Viviana, bueno, es un hombre ingenuo, quizás, y que nunca ha sabido afrontar... pero es un hombre... Que ha querido mucho a su hija. Y
pero
que
los hombres han causado mucho dolor en estas historias.
El terapeuta, pues
porque
es
son
un
las
tío...
mujeres las que hablan, ¿no? ¿No te parece que es pues, que...? Porque las protagonistas son ellas.
También puede ser.
Porque muchas veces pasa que estamos más acostumbrados a oír a los hombres hablar y igual, pues claro, se habla de las mujeres, ¿no? Pues si hay mujeres las que... Somos las mujeres las que hablamos. Pero yo creo que Arantxa no habla mal de los hombres, fíjate. A ver, en momentos, por supuesto, y sobre todo cuenta historias muy concretas de cuatro mujeres muy concretas.
Y muy duras en algunos casos.
Muy duras en muchos momentos. No hay que olvidar que es que se habla de momentos difíciles de estas cuatro vidas, ¿no? Y entonces desde ahí yo creo que ella, con su ironía, su humor y con toda esa vida que hablábamos, ha hecho algo maravilloso. Pero por supuesto que hay que decir cosas muy heavy, muy malas, muy duras. Y en este caso no es tontería que ellas se hablen a cuatro contestadores de cuatro hombres. Ajá. O sea que esto también es una decisión importante desde la escritura.
Hay como cuatro Pepes el Romano, ¿no? Presentes en la historia, ¿no? Yo creo que los hombres... yo creo que es una historia que tiene un tinte feminista más por las actitudes de las protagonistas, que son mujeres con mucho coraje, con mucha valentía para tomar decisiones importantes en los momentos que tu vida lo necesita y para ver qué pasa con tu vida. Es decir, no esperan ni tienen, bueno, no esperan a nadie para solventar. Y esa actitud vital sí creo que es de mujeres muy, no sé, empoderadas, que se dice ahora, ¿no? Igual es una palabra un poco hortera, pero bueno.
Muy usada
últimamente, ¿no? Y eso es lo que creo que les da una dimensión de mujeres muy contemporáneas y tal. Pero bueno, con los hombres sabemos un poco menos. Es verdad que alguno que ha hecho daño, inevitablemente un ex que abandona a una mujer, pues tal, bueno, normalmente no recibirá los mejores recados del mundo, los mejores mensajes, pero bueno. Y el resto de hombres, yo qué sé, desde el terapeuta, el hijo, bueno, incluso el padre ausente y ha muerto, bueno, no diría que son... creo que han hecho bastante lo que han podido en la vida y que algunos lo hacen con bastante dedicación, como el médico, ¿no?
A ver, los chicos, que demuestren fair play y vayan a ver la obra, ¿vale?
Sí, claro.
Sí, porque que hay que decirlo claramente, ¿eh? No es una obra para mujeres, no para nada. Es una obra para mujeres y para hombres.
Sí, claro, siempre.
Es muy interesante en ese sentido, ¿eh? Las cosas que nos cuenta Arantxa Portavales a los hombres también. Sí.
Bueno, está bien.
Es
bueno,
una obra de la vida.
Mañana de estreno, ¿no?
Ya un estreno en euskera y pasado en castellano. O sea,
bueno,
que...
voy a adelantar un poquito las fechas de...
Ir apuntando.
Para que la gente sepa que no solo se va a representar esta semana, mañana y pasado en el Arriaga Bilbaíno, 22 y 23 en Gasteiz, en el Teatro Principal, luego en noviembre el 13 en Hernani, el 16 en Balmaseda, el 21 y 24 en Donostia, el 15 de diciembre en Arrasate, en enero... Fijaos si tienen un cartel firmado, en Durango el día 12, en Amorebieta el 24 y en Getxo el 25, en febrero el día 1 en Baracaldo, el 9 en Rentería, el 14 en Tolosa, el 15 en Basauri, en marzo el 14 otra vez en Bilbao, el 3 de abril en Santurchi y el 28 y 29 de mayo en Iruña.
¡Qué presión!
Y lo dejo ahí porque
¿cuánta gente
que
quiere ver esta obra?
Un montón de actuaciones.
Ojalá salga mucho más.
Bueno, pues aquí hemos tenido a Mireia Gabilondo y a Fernando Bernúes, que mañana se la juegan en el escenario. ¿Vas a asistir a la representación, Fernando?
Estaré por los alrededores, pero yo nunca me siento en el patio de butacas en los estrenos, pero lo que sí deseando es divagar y por ahí estaré por detrás del escenario, subiendo, bajando, yo qué sé.
Sí, atacado de los nervios.
Vale. Es que sufriendo. Siempre digo que, es, que no hay nada más inútil que un director en el día de un estreno, en el momento de un estreno, o sea que...
Tú ya has hecho.
Bueno, Ucho y Mesúa, señalaré en Ondoren, deje su mensaje después de la señal de Tantaca. Pues nada, Fernando, Mireia, muchas gracias por estar con nosotros y que haya mucha suerte.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Disfrutéis de la función. Próxima.